Bueno, vamos a desgranar esto, porque es que, a ver, ¿cómo es posible que una mente brillante, de estas obsesionadas con el aislamiento absoluto que requiere la investigación celular, termine levantando y gestionando un imperio empresarial y científico de millones de euros?
Es una paradoja, desde luego.
Es una paradoja que rompe todos los esquemas sobre lo que significa ser un investigador hoy en día, y de eso va precisamente la inmersión profunda de hoy. Porque hemos estado revisando los apuntes de una reciente sesión necrológica.
Sí, la que se celebró el pasado jueves 19 de febrero.
Exacto, en la Real Academia Nacional de Farmacia de España. Y las notas iniciales que redactó Antonio L. Eduardio Villarejo sobre el poseedor de la medalla número 40, que es Joan Guinovart, pues dejan muy claro que no estamos hablando de un académico convencional.
Para nada. Pones en una institución centenaria como esta, suelen caracterizarse por, bueno, por su extrema formalidad, ¿no?
Claro, mucha solemnidad.
Exacto. Son espacios donde predomina el peso de la tradición, ya sabes, togas ceremoniales, discursos de cortesía protocolaria. Pero, sin embargo, al diseccionar las intervenciones de esta sesión en concreto, aflora la arquitectura mental de alguien que se dedicó literalmente a dinamitar las paredes entre disciplinas.
Totalmente. Y es que lo habitual en este mundo es encontrar perfiles hiperespecializados. O eres el científico básico que no sale del laboratorio, o eres el clínico, o eres el gestor.
Eso es. Y el caso que analizamos hoy demuestra cómo esas facetas que a priori parecen contradictorias llegaron a fusionarse de una manera súper orgánica para transformar el panorama científico de todo un país.
Y el contraste arranca desde el primerísimo momento, en la intervención del doctor Ángel Pellicer Garrido.
Sí, esa parte es buenísima.
Porque en lugar de empezar a soltar una lista interminable de publicaciones en revistas internacionales o patentes biotecnológicas, que es lo que uno espera, ¿qué hace? Pues decide trasladar el foco directamente a las calles de Tarragona.
Un giro totalmente inesperado en ese contexto, claro.
Es que resulta muy llamativo observar cómo funciona la ciencia moderna. Porque la ciencia, a ese nivel, es un ecosistema nómada.
Y feroz, muy feroz.
Casi feroz, exacto. Los investigadores se ven obligados a saltar de un continente a otro persiguiendo becas.
Cambiando de laboratorio cada dos por tres.
Y claro, en ese proceso tan vertiginoso, el vínculo con tu lugar de origen suele evaporarse. Se pierde el anclaje.
Y lo fascinante aquí es cómo mantener ese anclaje altera por completo la perspectiva vital de un científico de élite. Porque Pellicer destacó algo muy bonito, y es que, aunque sus trayectorias profesionales los llevaron por caminos súper dispares, Guinovart protegió celosamente sus raíces.
Sí, sí, sí.
De hecho, hay un detalle biográfico en las notas que expone muy bien esta dinámica. Y es que en 2007 fue nombrado hijo predilecto de Tarragona.
Ostras, claro.
Y piensa que para alguien que está acostumbrado al reconocimiento de la comunidad bioquímica internacional, que es un plano súper abstracto y global, recibir el aplauso de sus propios vecinos toca una fibra radicalmente distinta.
Pero hay algo curioso en esa jerarquía de reconocimientos, si lo piensas. Porque, desde un punto de vista puramente pragmático, el aplauso local, pues a ver, no te aporta financiación internacional.
No, ni da broma.
Ni te mejora el índice de impacto de un artículo en una revista de prestigio. Pero, sin embargo, parece funcionar como una especie de recordatorio del factor humano.
Exacto. Es la validación.
La validación de que el conocimiento universal no flota por ahí en el vacío, sino que tiene un punto de origen. El esfuerzo intelectual de alguna manera vuelve a casa y honra a esa comunidad que sirvió de punto de partida.
Y yo estoy convencida de que esa conexión con la realidad más inmediata es precisamente lo que proporciona la estabilidad psicológica para enfrentarse a problemas abrumadores. Porque un individuo que no pierde el contacto con su entorno humano desarrolla una empatía estructural.
¡Qué buena forma de verlo! Una empatía estructural.
Claro, porque entiende que la ciencia no es un fin en sí mismo para engordar el ego. Es una herramienta para mejorar ese mismo entorno. Y esa mentalidad de constructor, de hacer cosas para los demás, es la que explica el siguiente gran salto en su trayectoria.
Que es un salto rarísimo en la investigación pura.
Muy, muy poco frecuente.
Y aquí es donde surge la gran contradicción. ¿No resulta contradictorio que la misma mente brillante que necesita ese aislamiento absoluto para pensar, de repente tenga que pelearse con hojas de cálculo y despachos?
Pues a simple vista sí, es totalmente contradictorio.
Porque las notas de la sesión detallan su etapa como director del Parque Científico de Barcelona.
¿Desde 2001 hasta 2005?
Exacto. Y de repente, el escenario abandona el silencio de los laboratorios y entra de lleno en el terreno del barro, en la gestión de macroestructuras.
Y dirigir un parque científico en su fase fundacional es mucha tela.
Muchísima. Implica pelearse con presupuestos astronómicos.
Coordinar obras de infraestructura, lidiar con la administración pública, buscar sinergias empresariales. O sea, el pragmatismo más despiadado, que parece el enemigo natural de la reflexión profunda que requiere la bioquímica.
Es una fricción histórica innegable, porque la mayoría de los investigadores brillantes, y esto es un hecho, huyen despavoridos de la burocracia.
Lógico.
La perciben con toda la razón del mundo como un agujero negro que devora su tiempo.
Pero claro, crear un ecosistema como un parque científico significa pasar años sin tocar una sola pipeta.
Años redactando estatutos. Muy generosa.
Totalmente generosa.
Su motivación no era publicar su propio estudio y ya está. Era levantar los muros, instalar los servidores y crear el marco legal para que cientos de jóvenes investigadores tuvieran el ecosistema adecuado para desarrollar sus ideas.
O sea, renunciar temporalmente a ser el delantero estrella, el que marca los goles.
Exacto.
Para convertirse en el arquitecto que diseña y construye el propio estadio.
Me encanta esa analogía, es exactamente eso.
Requiere aceptar que tu propio legado va a ser, en gran medida, el éxito de los demás.
Eso es.
Pero claro, para comprender de dónde surgía esa autoridad científica que le permitía sentarse a negociar de tú a tú con políticos y empresarios, tenemos que abandonar los despachos un momento.
Y bajar al nivel celular.
Exacto. Hay que descender ahí. Porque las intervenciones de Vicente Larraga Rodríguez de Vera aportan unos datos de una trayectoria universitaria de décadas en primera línea.
Larraga cartografió una labor monumental en esa sesión. Estamos hablando de una carrera como catedrático de bioquímica y biología molecular increíble.
Empezó en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no?
Sí, de 1986 a 1990. Y luego ya se consolidó en la Universidad de Barcelona desde 1990 hasta nada menos que 2025.
¡Madre mía! Casi 40 años.
40 años esculpiendo el pensamiento analítico de generaciones y generaciones. Y el impacto de ese efecto multiplicador, de verdad, es incalculable.
Porque estás inoculando un rigor científico en miles de mentes.
Mentes que a día de hoy lideran laboratorios por todo el planeta, claro.
Que es el metabolismo del glucógeno. Y a ver, para que quien nos escucha pueda visualizar el impacto de esto sin perdernos en jerga técnica superdensa.
Vale, a ver esa imagen.
Vamos a imaginar que la célula humana es un inmenso edificio de oficinas, súper complejo. Pues bien, el metabolismo del glucógeno no es simplemente la cafetería del edificio.
No, no.
Es el cuarto de contadores central. Es la gran despensa de baterías de emergencia. Y es el sistema eléctrico que garantiza que todo el edificio siga operando cuando hay niveles extremos de estrés.
La precisión de esa imagen es fundamental, de verdad. Porque el glucógeno, a nivel químico, es una molécula ramificada inmensa. Es básicamente la forma en que nuestro cuerpo empaqueta y almacena la glucosa para cuando necesita energía rápida.
Claro, la reserva pura y dura.
Eso es. Y las alteraciones en este sistema de almacenamiento están, como es lógico, vinculadas a la diabetes, que en esencia es una crisis generalizada en cómo el cuerpo gestiona el azúcar.
Y él se centró muchísimo en eso.
Intensamente. Su investigación buscaba nuevos agentes antidiabéticos atacando precisamente los fallos en esa sala de máquinas celular.
Pero ojo, porque el salto conceptual verdaderamente vanguardista de su investigación, lo que rompe los moldes, no se quedó solo ahí. Fue rastrear el impacto de ese fallo eléctrico en órganos que tradicionalmente no asociamos con almacenar glucógeno.
Claro, porque uno piensa en el hígado o el músculo.
Exacto. Pero él fue a mirar el cerebro.
Y ahí cambia todo.
Siguiendo con la analogía del edificio. Si ese sistema eléctrico central del que hablábamos empieza a generar picos de tensión o almacena la energía de forma anómala, los equipos más delicados del edificio y los que más consumen se fríen.
Los grandes servidores.
Exacto, que serían las neuronas. Y el cerebro es un devorador insaciable de energía. Por tanto, buscar el origen de ciertas enfermedades neurodegenerativas no consiste en quedarte fuera mirando el humo que sale por las ventanas del edificio.
Ya, y tratar de apagarlo por fuera, claro.
No. Requiere bajar a oscuras al sótano de la célula, abrir el cuadro de luces de ese metabolismo del glucógeno y descubrir qué interruptor exacto ha provocado el cortocircuito letal en la neurona.
Y ese es el mecanismo exacto, por poner un ejemplo real, de patologías neurodegenerativas tan devastadoras como la enfermedad de la FORA, donde formas anormales de glucógeno se van acumulando de manera tóxica en las neuronas hasta que provocan su muerte.
¡Qué barbaridad!
Y claro, demostrar empíricamente cómo un fallo en la arquitectura química del almacenamiento de energía acaba asfixiando al sistema nervioso central, bueno, eso requiere un dominio absoluto de la bioquímica.
Un dominio magistral.
Pero lo más destacable, y esto lo apuntaba Larraga muy bien, es que el objetivo final de Guinobart nunca fue solo la pura contemplación del hallazgo. O sea, el propósito, siempre, siempre, fue encontrar dianas terapéuticas, desarrollar soluciones tangibles que llegaran al paciente.
Ya. Pero claro, aquí surge un debate superclásico en este mundillo.
El de siempre, sí.
Porque si la urgencia es curar al paciente, si lo que queremos es desarrollar fármacos ya, mucha gente se pregunta, ¿por qué invertir décadas de dinero público y esfuerzo en estudiar cómo se ramifica una molécula de glucógeno en una placa de Petri?
Es que esa es la eterna queja.
Claro. Hay una visión muy pragmática, o cortoplacista más bien, que argumenta que la financiación debería ir directa a la investigación clínica, a probar compuestos en humanos y dejarnos de financiar la curiosidad teórica sobre cómo funciona una célula.
Bueno, si conectamos esto con un panorama más amplio, ese argumento representa la tensión histórica más profunda del mundo científico. Ha existido siempre una batalla soterrada enorme entre la ciencia básica y la ciencia aplicada.
La ciencia por saber frente a la ciencia por patentar.
Exactamente. La ciencia básica se dedica a comprender las leyes fundamentales por puro afán de conocimiento. Y la aplicada se centra en tratamientos rentables, rápidos. Pero quienes defienden ese atajo clínico olvidan algo crucial.
Que no hay atajos reales.
Es que todos los grandes milagros médicos de nuestra historia, desde los antibióticos hasta la edición genética con CRISPR, todo eso nació de la investigación básica.
De gente haciendo preguntas en principio inútiles, ¿no?
Preguntas aparentemente inútiles sobre bacterias raras o virus.
Es que es pura gravedad, no puedes saltarte los pasos. Intentar desarrollar un fármaco súper innovador saltándose el trabajo previo de la ciencia básica es el equivalente a intentar construir un rascacielos de 80 pisos sin comprender las propiedades moleculares del cemento.
O la física de los materiales, claro.
Es que puedes intentar levantar la estructura mediante ensayo y error. Pones vigas a ver qué pasa. Pero ante el primer viento fuerte, el edificio va a colapsar. Si quieres reparar un motor humano estropeado por una enfermedad neurodegenerativa, primero tienes que conocer cada engranaje cuando el motor funciona perfectamente.
Y fíjate, ese fue precisamente el núcleo de la intervención de la doctora María Molina Martín durante esta sesión necrológica. Ella hizo algo muy inteligente. No recurrió a dar su propia opinión a la de terceros. Analizó las propias palabras de Guinobart en dos de sus discursos históricos.
Ah, qué buen enfoque.
Buenísimo. El primero fue su discurso de ingreso a la Real Academia Nacional de Farmacia en 2006. Y el título es que ya es una declaración de intenciones total. Se llamaba De la investigación básica al descubrimiento de fármacos.
Todo un manifiesto.
Un manifiesto contundente y contra ese cortoplacismo del que hablábamos. Él argumentó, y con todo el peso de su experiencia clínica y básica, que vaciar de recursos la ciencia básica para intentar acelerar la aplicada era una ilusión peligrosísima.
Pan para hoy y hambre para mañana.
Exacto. Terminaría secando por completo el pozo de los futuros descubrimientos de los que iba a beber la medicina.
Básicamente estaba exigiendo respeto para los cimientos antes de ponerse a poner las tejas del tejado.
Tal cual.
Y me parece que el segundo discurso que analizó Molina resulta todavía más visionario si cabe.
Sí, el de 2010.
Sí.
Eso es. En el año 2010, frente a la Real Academia de Farmacia de Cataluña, pronuncia una conferencia que titula La biomedicina, un área de futuro para la farmacia catalana. Y ojo, hay que detenerse un momento en el contexto temporal, porque es la clave.
Claro.
Hace 15 años.
En 2010, plantarte ahí e instar a toda una profesión a abandonar la visión tradicional de la farmacia, que hasta entonces se entendía casi de forma exclusiva como síntesis de química clásica, la pastilla tradicional.
Sí, la química pura y dura.
Y decirles que tienen que abrazar la inmensa complejidad de la biomedicina. Eso suponía un cambio de paradigma monumental en ese momento.
Implicaba advertir a toda la industria y a la academia de que el futuro de la medicina no pasaba por mezclar compuestos químicos simples en un matraz.
No, pasaba por cosas muchísimo más vivas.
Pasaba por manipular organismos vivos, diseñar anticuerpos monoclonales, reprogramar células enteras. Guinobart entendió tempranamente que las enfermedades del siglo XXI sencillamente no iban a curarse con la química del siglo XX.
¡Qué frase más potente!
Es que exigía a los farmacéuticos que aprendieran literalmente el idioma de los biólogos moleculares y a su vez a los biólogos les exigía que entendieran las necesidades clínicas urgentes de la farmacia.
O sea, de nuevo, Vuelve a aparecer esa figura del gestor de ecosistemas, ¿verdad?
Todo el rato.
El hombre que fuerza a disciplinas que históricamente habían estado completamente separadas, recelosas unas de otras, a sentarse en la misma mesa y hablar un idioma común.
A colaborar de verdad.
Resulta casi abrumador observar la tremenda consistencia de este perfil. Porque da igual hacia dónde mires, ya sea conectando a políticos con investigadores en el parque científico, enlazando fallos de almacenamiento del glucógeno con la muerte neuronal, o forzando este matrimonio entre ciencia básica y desarrollo farmacéutico.
Todo encaja, es un puzzle perfecto.
Todo tiene sentido bajo esa misma filosofía. Sin embargo, y esto me parece fundamental destacarlo, al revisar las notas detalladas de este acto oficial, un acto que está lleno de discursos fundacionales, análisis biotecnológicos supercomplejos y demás, hay un instante de pausa.
Sí, un momento muy especial.
De repente, en medio de toda esa pompa académica y la terminología elevada, el documento se detiene. Se detiene para hacer una mención explícita y cargada de un profundo respeto a su viuda, a Rosa Florenza Palau.
Y es que esa mención breve actúa como el ancla definitiva hacia la realidad más tangible, porque en los homenajes de esta envergadura, ya sabes, con tantas medallas y reconocimientos, existe siempre el riesgo tremendo de convertir al individuo en una abstracción.
En un busto de mármol.
Exacto, en una simple suma de cargos y descubrimientos en la Wikipedia. Pero claro, al pronunciar el nombre de Rosa Florenza Palau frente a todos los académicos, la narrativa desciende repentinamente de la estratosfera institucional y aterriza en el plano de lo cotidiano.
Te pone sobre la mesa una verdad que a veces es incómoda, pero a la vez es hermosa, sobre cómo funciona la ciencia de élite.
Totalmente.
Porque detrás del desarrollo de un parque científico, que ya hemos dicho que requiere unas batallas políticas que te dejan agotado, y detrás de 40 años ininterrumpidos de docencia, y de las madrugadas en el laboratorio analizando el metabolismo de la célula, detrás de todo eso siempre existe un soporte íntimo.
Un soporte vital.
Un engranaje familiar que es el que asume de forma inevitable el peso de las ausencias.
Las tensiones presupuestarias, que también te las llevas a casa.
Por supuesto. Y los sacrificios personales enormes que exige sostener una vocación de semejante magnitud. Es que es matemáticamente imposible mantener una carrera que transforma el paisaje científico de todo un país sin un pilar humano fundamental sosteniendo la estructura desde casa.
Es la pura verdad. Evidencia que la excelencia nunca florece en un vacío emocional. El éxito increíble de Guinovart a la hora de integrar diferentes mundos profesionales, probablemente, y yo estoy convencida de esto, se nutrió de esa misma estabilidad personal y afectiva.
Seguro.
Y recordar este aspecto vital frente a una audiencia llena de investigadores sirve también como una especie de advertencia. Una advertencia contra el aislamiento patológico que a veces fomenta el propio entorno académico competitivo.
Entonces, si miramos todo el cuadro completo, ¿qué significa todo esto en el fondo? Al destilar la esencia de las notas de esta sesión necrológica, yo creo que la imagen que nos permanece no es la de un científico encerrado entre maderas nobles leyendo libros antiguos. Es la imagen de un puente.
Un puente, sin duda.
Joan Guinovart fue la infraestructura viva que permitió conectar las calles de Tarragona con la alta dirección científica. Fue ese paso elevado que unió la lentitud meticulosa, a veces exasperante, de la investigación del glucógeno con la urgencia brutal de encontrar agentes antidiabéticos para los pacientes.
¡Qué bien tirado!
Fue, en definitiva, el traductor perfecto entre la curiosidad infinita de la ciencia básica y la esperanza real de la cura clínica.
Me parece una metáfora arquitectónica súper precisa, porque además demuestra una cosa. Y es que el rigor analítico más extremo no está reñido para nada con una visión profundamente humana y comunitaria de la ciencia.
Al contrario.
Al contrario, claro. Cuando esa brillantez intelectual y tan bestia se ancla en la tierra, en sus raíces, y se pone al servicio del conjunto de la sociedad, es precisamente cuando se logran construir los ecosistemas reales que permiten a todo el mundo avanzar hacia el futuro.
Y esa reflexión, para ir cerrando, yo creo que nos abre la puerta a un interrogante inevitable sobre nuestro presente. Porque al contemplar la figura de alguien que fue capaz de dinamitar las fronteras entre disciplinas para construir estos puentes entre el laboratorio y la sociedad, pues resulta obligatorio examinar cómo está nuestro propio sistema hoy en día.
Es un examen de conciencia necesario, sí.
Porque en un entorno académico actual, que está absolutamente dominado por la presión implacable de publicar artículos constantemente, y donde la supervivencia te exige hiperespecializarte en nichos de conocimiento cada vez más y más diminutos.
Hasta que no ves el bosque, solo la hoja.
Exactamente. Pues ante eso cabe preguntarse,
¿Están las universidades y los centros de investigación de hoy fomentando realmente la aparición de los constructores de puentes del mañana? ¿O la propia estructura del sistema está condenando a las nuevas mentes brillantes a quedar atrapadas para siempre en el aislamiento de sus propias disciplinas?
Fíjate que ese es el gran desafío de la ciencia contemporánea. El legado de perfiles integradores como el de Ginobart nos obliga a vigilar muy atentamente si de verdad estamos diseñando un entorno que premie la creación de sinergias amplias o si estamos incentivando la miopía académica en detrimento de las soluciones globales.
Una pregunta que, en el fondo, nos fuerza a abrir nuestro propio cuadro de luces colectivo y comprobar si, en medio de tanta tecnología y tanta especialización extrema, los cables que conectan el conocimiento puro con la realidad humana siguen o no intactos.